Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Agradecemos la presencia de nuestra invitada especial, la contadora pública Tania Julieta Hernández Maldonado, que en esta ocasión es una invitada muy especial aquí al programa de Voces Silenciosas. Como cada viernes, ustedes ya saben que estamos con ustedes y que tratamos siempre de traerle temas de interés, temas de relevancia, temas actuales, y en este caso no es la excepción, porque Tania Julieta Hernández Maldonado cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la administración pública y la Contraloría. A lo largo de más de 3 décadas ha ocupado diversos cambios en instituciones estatales, federales, municipales, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión administrativa. Hoy tendremos la oportunidad de conocer no solo su experiencia profesional, sino también aspectos de su vida personal, familiar, social, que la han acompañado en este camino. Bienvenida, contadora, es un honor tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Lupita, al contrario, gracias por considerarnos y es para mí un honor estar aquí contigo.
No, al contrario, contadora, quiero comentarte que Voces Silenciosas se distingue por presentarle a la sociedad duranguense a mujeres que a lo largo de su vida han tenido algunos logros, han dado beneficios al Estado, sobre todo a las mujeres. Y bueno, por aquí han desfilado ya, vamos en el número 81. Vamos a ya pronto vamos a cumplir 100 invitadas especiales. Entonces se trata de esto, de visibilizar el trabajo y las aportaciones que hacen las mujeres para el Estado y, por supuesto, en apoyo a las propias mujeres.
Pues las mujeres, apoyar a las mujeres, y aquí estamos.
Muchísimas gracias, contadora. Para empezar a ahondar un poquito en tu vida, a lo largo de tu vida, platícanos cómo describirías a Tania Julieta como niña y adolescente. ¿Qué sueños tenías entonces?
Fíjate que luego yo he escuchado por ahí las pláticas estas, a mí nunca me gustó que me preguntaran, oye, ¿y cómo te ves en 3 años y en 4 años? Porque nunca logré identificar cómo me veía. Y ahorita te lo puedo decir, en ese entonces, al menos siendo niña, yo sí recuerdo que siempre mis juegos estaban enfocados a temas de oficina. Digo, era lo que veía en casa también con mi papá. Mi mamá es enfermera, entonces ahí nunca me gustó los temas de los hospitales y los médicos. Sin embargo, lo que yo veía mucho era el tema administrativo. Yo jugaba a la secretaria, jugaba a la oficina, jugué con alguna vecina que tenía ahí enfrente de casa. Entonces, pues fui una niña feliz, con un hermano en ese momento, porque tengo un hermano que sigue de mí 11 años, entonces ya no me tocó tanto jugar con él, pero con mi hermano mayor, con Salvador y yo, bueno, pues aparte la travesura de los niños, siempre yo viéndome, pues a lo mejor así, en una oficina, ahorita que me lo preguntas, pues es lo que recuerdo, como era una niña tranquila, en el sentido de buena alumna, pero un poco inquieta, si era peleonera, si era...
Y más teniendo hermanos.
Y la verdad es que siempre traté de ser muy justa. Yo era la que... Yo veía algún tema en la escuela y que a un niño le dijeran, ahora el llamado bullying. No, yo sí era de la que la quería defender y yo era la casi la jefa del grupo para que todos iguales. Y ya más grande, bueno, lo que es la adolescencia, en donde uno pues ya es un poco más inquieto. También considero, no sé si le preguntas a mi mamá, a lo mejor va a decir otra cosa, pero creo que era una adolescente tranquila, por supuesto, tú salías con tus amigas, pero siempre en plan muy tranquilo. No fui una hija a la que tuvieran que estar acarreando para la escuela, no, yo sabía que era mi escuela, que presentaba un examen, y tampoco fui la matada, pero no, era una niña muy responsable. Y creo que también eso te lo inculcan en casa, ¿no? Entonces...
Claro, yo quiero comentarles que deben de saber ya muchas de las personas que nos escuchan que Tania Julieta es hija de uno de los grandes de la Universidad Juárez, el maestro José Ramón Hernández Meraz. Sí. Ahorita que dices qué es lo que veías en tu casa, pues claro, veías todo este tema de las instituciones, de las oficinas, de la contabilidad, o sea, es lo que escuchabas. Y entonces, ¿eso te marcó de alguna manera para estudiar lo que estudiaste?
Fíjate que sí, aunque yo ya en la etapa de adolescencia yo decía, no hombre, yo quiero... Mi papá estuvo un rato en Guanajuato, a mí me tocó terminar la preparatoria en Guanajuato y pues ellos ya se vinieron para acá y yo quería seguir estudiando allá. Y en ese momento yo dije, no, ¿te vienes a Durango? Pues no se usaba tanto como que la niña, luego soy la única mujer, la niña cómo se va a quedar allá y que se regresa. Y entré a la FECA, con la rebeldía de todo adolescente, porque yo quería estar fuera, yo quería estar en, pero...
Tus sueños, ¿no? Sí, adolescente.
Pero pues los papás definitivamente nunca se equivocan, me queda más que claro. Y tuve, porque lo decía, ah, bueno, me voy a meter a derecho. Y no, tú, pues antes así era, ¿no?
Como sí, que, tienes que ser igualito que...
Y entonces me metí a las niñas a la FECA. Yo, bueno, okay. Y desde el primer semestre, digo, excepto las primeras semanas, así como que renegaba, pero nada más por renegar. Pero siempre me gustó, nunca batallé en la escuela. La verdad es que, digo, excepto alguna geometría analítica que me... Pero de ahí en más, todas las demás, no me costaron trabajo. Me gustó mi carrera y creo que ahí sí confieso que se lo debo de agradecer a mi mamá y a mi papá, porque ellos son los que me dijeron en esa escuela y en esa escuela me dejaron. Y orgullosamente universitaria, gracias por mencionar el tema de mi papá, siempre lo traigo en mi mente y en mi corazón. Y hoy, bueno, pues para mí es un honor de verdad estar aquí en estas aulas, que en aquel entonces eran las aulas. Recuerdo que aquí veníamos a los cursos de verano de los niños. Yo traía a mi hija chiquita y aquí hacía su curso de verano de la escuela de música y venía con él. Y no, pues la verdad es que hermosos recuerdos de la universidad.
Ya sé, en esta parte del equilibrio familiar y la responsabilidad y de los cargos públicos que has ostentado a lo largo de tu vida, ¿cómo le haces para mantener ese equilibrio? Estar cerca de tu familia, pero también ser una mujer exitosa en lo laboral.
Pues yo creo que el éxito está en disfrutar lo que haces. Entonces, pues por supuesto que tienes a veces presiones laborales y también cosas en tu familia. Uh-huh. Sin embargo, pues yo creo que es el tema también de la responsabilidad. ¿Cómo le hago? No sé. Las mujeres tenemos esa gran
habilidad
de poder hacer, porque yo a veces sí reniego, ¿verdad? Que, oye, pues tú, ¿por qué no arreglas tu agenda? Yo sí tengo tiempo para venir a comer. Entonces, pues nosotros priorizamos, sin dejar de poner la responsabilidad en nuestras áreas laborales. Pero pues para mí, debo decirlo siempre, mi prioridad pues está en mi casa, mi prioridad está en mi hija, tengo una hija nada más. Entonces, eso nunca lo dudé, pero bueno, pues tengo que cumplir allá, pero nunca dejé de hacer lo que me tocaba. Aprendes a delegar, aprendes a dirigir, aprendes a... pues a también a regarla, a reconocer tus errores, pero aprender de ellos para que no te vuelva a suceder. Pero yo creo que es identificando eso, ¿no? Tus prioridades sin desconcentrarte de lo demás. Nunca vas a dejar de hacer una cosa por otra. Hay veces que, oye, mija, me esperas, te cuidas o acá. Digo, ya está grande, pero está en aquel bien. Momento. Y siempre lo entendió. Siempre lo entendió. Nunca me dio el problema de que el remordimiento y, ay, ¿qué voy a hacer con la niña? Y de verdad, las mamás valen oro. En su momento, cuando era muy chica y que yo trabajaba, bueno, pues mi mamá siempre estaba ahí y es una abuela que siempre ha cuidado a su niña.
Sí, así son esas redes. Sí. Esas redes de apoyo que importantes y qué valiosas son, además del respaldo de la pareja también.
Totalmente, totalmente. Aquí, bueno, siempre los dos hemos trabajado. Y es lo que te digo, o sea, yo nunca entendía por qué los hombres no se, de verdad, no, yo decía, pues, ¿por qué no pone su agenda así acorde para que comamos juntos o que lleve a la niña a la escuela o la recoja? Pero bueno, son roles que nos tocan, que aceptamos, nunca batallé, al contrario, pues yo siempre he tenido todo el respaldo de Ernesto, pero yo siempre sentí que la gran responsabilidad, no sé si era lo correcto o no, pero en ese momento así era mía, de cuidar que la niña llegara a la escuela, que hiciera la tarea, y pues el papá, pues bueno, en aquellos años así era, ¿verdad? Pues él que, entonces yo con tal de trabajar, pues yo veía de qué manera no tener el pretexto de la niña para yo cumplir también mi sueño de no nada más ser ama de casa, porque aparte para mí sería un trabajo que no podría.
No podría.
O sea, yo respeto mucho a quienes son amas de casa. Yo no podría ser ama de casa porque porque me aburro allá adentro.
Y esta independencia, tanto laboral como familiar, que te da la oportunidad de desarrollarte en ambas facetas, ¿cómo fue? ¿Fue natural? ¿Tú lo decidiste? ¿Tú lo dialogaste? ¿Cómo es esta parte? Porque pues hay muchas mujeres que sí quisieran ser exitosas en la parte laboral, pero hay están en su casa y hay ahí ciertas cosas raras que surgen y no permiten que ella se desarrolle fuera de la casa.
Fíjate que es algo que también, bueno, he sido muy bendecida. Yo desde que entré a la FECA, precisamente, te digo que los papás son visionarios. Y a mí desde primer semestre me dijo, mija, tiene que trabajar. Y me consiguió un trabajo en un despacho contable. Entonces yo desde primer semestre iba a la escuela y trabajaba, digo, en un horario, me acuerdo que iba de 7 a 9 a la FECA, y luego a las 9 entraba al despacho contable de 9 a 2. Me iba a comer a la casa y entraba a las 4 a la FECA otra vez de 4 a 9 de la noche. Así fue toda mi universidad. Uh-huh. Y todavía noviaba.
O sea, tenías tiempo para todo.
Entonces, pues eso me permitió así ser, digo, te pagaban el mínimo del mínimo, ¿verdad? Pero para mí era mucho. Y eso te permite ir agarrando experiencia. Estoy convencida de que la experiencia, si bien los conocimientos son en la escuela, pues uh-huh, la experiencia la vas a agarrar en el trabajo.
Sí, en la práctica.
Y entonces, a partir de ahí, pues primero fue el despacho, después empecé con este tema de los servicios sociales. Y pues ahí, oye, no, pues no te preocupes, yo te firmo el servicio social. Y yo, no, yo quiero hacerlo. No te miento, pero hice como 4 o 5 servicios sociales, aunque no me pagué, pero con tal de conocer, de ver. De
aprender, de
siempre,
saber más.
Siempre fui muy inquieta en eso porque me gustaba atender a los ciudadanos. Estaba en asistencia al contribuyente en lo que ahora es el SAT, antes era Hacienda. No, yo le hago la declaración y aprendo. Oh, okay. Y a partir de ahí, pues bueno, se te presentan oportunidades. Ya después, bueno, también pues te dan el empujoncito y te dan el primer empujoncito como todos. Y pues la idea es no soltarte de
no
eso.
No soltarlo, claro.
Y afortunadamente, te digo, primero mi papá que me apoyó. Y después ya casada, pues cuando me iba a casar, oye, yo no voy a dejar de trabajar,
Okay, y desde antes se habló eso.
Sí, pero me conoció de novia ya trabajando, entonces uh-huh, seguimos y creo que eso me facilitó las cosas. Sí. Digo, alguna vez sí tuvimos hasta ahí la niña y sola, y pues a ver, deja de trabajar tú.
Y como muchísimas mujeres que están viviendo también esas mismas situaciones.
Entonces, yo creo que por eso no se me dificultó. Entiendo la situación de muchas mujeres que bueno, pues que también o tienen más hijos. Y yo creo que no es lo mismo mamá cuídame una que cuídame tres.
Claro.
A menos eso me hubiera dicho mi mamá, yo creo. Pero pues eso fue más sencillo y por eso, pues aquí estamos, escalando poco a poco, pero siempre poniendo todo el corazón.
Sí. Tú has tenido la suerte y la oportunidad de desempeñarte en diferentes instituciones, diferentes niveles de gobierno, como lo mencionamos en un principio, que va desde la Secretaría de Educación, va desde el IBED, va desde la IDEA, el IEPC. Entonces, has tenido esa oportunidad de conocer diferentes esferas. No sé, ¿cuál de ellas ha representado para ti un mayor logro?
Fíjate que en cada una aprendes cosas nuevas y en cada una
es un desafío, cada una
le va sumando y le va, aquí ya aprendí esto. Yo el otro día comentaba, yo decía, híjole, sí, porque yo fui muy feliz también en la Secretaría de Educación, que fue donde te conocí ya hace bastantes años.
Sí, muchos.
Que yo decía, híjole, si en aquellos años supiera lo que sé ahorita, hubiera hecho esto diferente y esto diferente. Uh-huh. Pero bueno, eran otros tiempos.
Entonces, y tienes oportunidad de hacerlo en tu actualmente, ¿no?
Exactamente. O sea, todo te va sirviendo pues en casi todas las dependencias. Bueno, más bien en todas me tocó ser temas administrativos o de control. Soy una apasionada del servicio público. Me encanta trabajar en estas áreas. Y si bien, dice, la administración es igual, entonces, pues cada dependencia tiene desde SACDER el tema del ganado, de la semilla, claro, que yo no sabía. Yo, bueno, ¿y cómo es? Y aprendes. En el tema electoral, bueno, ¿sabes qué? Que las boletas electorales, que el material electoral, que el personal que se tiene que contratar, que se dice. Y bueno, pues ahorita en el Poder Judicial, el tema de pues los jueces, los magistrados, las figuras, que es un tema de Contraloría, cada una tiene su particularidad, y que si bien es administrar el dinero o el recurso financiero, humano, material, el controlarlo, pues tienes que identificar primero la necesidad de la dependencia en la que estás llegando, conocerla, cuáles son las prioridades, y partes de ahí para poder administrar de la mejor manera. Entonces, pues yo siempre lo he disfrutado, me gustan todas. ¿Cuál he disfrutado más? Me gustó mucho Contraloría Municipal. Me gustó mucho Contraloría Municipal porque siento que llegamos y dimos un giro así de que, oiga, no, vámonos a visitar las obras, porque como yo ya sabía lo que me auditaban, porque siempre me habían ido a auditar, entonces, ya sé lo que van a ir a auditar. Todos los administradores.
Te adelantaste a los
ya otros. Saben, le dije, entonces ahora les voy a cambiar para revisarlos. Y yo me fui al campo, me fui a revisar las obras, me fui a medir que si la banqueta medía de tal a tal, que si el espesor de la...
Que cumpliera con todos los requisitos, ¿no?
Sí, entonces eso me gustó mucho. Y hablar con los ciudadanos para decir que sí es cierto que le habían preguntado o no le habían preguntado de tal a tal obra. Que, total que pues todo fue muy bonito. Es un área que disfrutas porque convives mucho con la ciudadanía. Porque al final lo que quieres es que el ciudadano esté satisfecho con lo que está haciendo el gobierno. Entonces, es de mis favoritas.
Cercana a la gente, ¿no? Y pues toda esa experiencia que has tenido, yo creo que ha sido clave para mantenerte, porque estar vigente no es fácil. Puede una persona llegar a una responsabilidad y luego descansa 3, 6, 10 años y a lo mejor le sale otra oportunidad, pero en tu caso no has descansado.
No, sabes que bueno, en el 2016 estuvimos por ahí, sí salimos un ratito, bueno, unos meses. Pero porque, bueno, pues por las circunstancias políticas y demás, y entiendes que pues, a veces te toca y a veces no te toca. Así es la administración pública. A veces estás en un área y si se determina que las necesidades van a otra área, pues te vas.
Sí, porque es complicado cuando una persona o algún trabajador tiene una base, un respaldo sindical, pues bueno, llegas y ya la hiciste. O sea, sé que de por vida voy a recibir esa percepción. Y bueno, pues ya es así como que plácidamente. Pero en tu caso, no.
No.
En tu caso ha sido responsabilidades ya que no tienes ese respaldo, esa seguridad.
Que son riesgos, te voy a platicar. Sí, yo cuando estaba al principio, que me dieron una base en Hacienda, no tengo que hacer los servicios sociales, hasta dijeron, bueno, esta pobre criatura ya, de veras se quiere quedar aquí.
Ya se lo ganó.
Entonces hubo, así como te estoy hablando, en el 94, 95. Y me dieron una base en Hacienda. Y pues súper padre, de auditora y todo, y me gustaba mucho lo que hacía. Pero luego me invitan a educación precisamente, pero en el ámbito federal. Y luego me decían, no, pero ¿cómo vas a dejar la base? ¿Cómo? Si la seguridad, y yo, no me importa, ¿cómo me voy a quedar aquí? Y, no, pues ya sabes, ¿no? La abuelita, el papá, mi hija, que no, yo aquí no... Entonces, yo en ese momento yo tomé esa
decisión. En tu seguridad y tu tranquilidad.
Y yo ahorita se lo puedo decir a Tania, pues también va a ser lo que ella quiera. Pero pero yo en ese momento, pues no. Ahorita yo me voy para atrás y veo a mis compañeros que tuve en ese momento, ya están jubilados y ya yo, ¡ay, qué bárbara! Pero la adrenalina, el trabajo.
El crecimiento también, el crecimiento profesional, personal.
Sí, ya. No me arrepiento, fíjate, no me arrepiento. Uh-huh. Efectivamente, pues no voy a tener un retiro, no voy, porque pues estás en una, en otra, en cuanto a una seguridad como tal. Pero creo que hemos aprendido mucho, sí hemos tenido esta oportunidad. Y en esta etapa, te digo, del stand-by, en el 2016, pues una vez me hablan y me dicen, oye, hay una vacante en la Procuraduría General de la República. Y yo, ¿cómo? Sí, yo no, pues, nosotros estábamos trabajando en un despacho con otras cosas. Y luego me dicen, pero ¿sabes qué, Tania? Tienes que presentar el examen de control de confianza y confianza. Y yo, ¿y cómo es ese? Y luego me lo empiezan a platicar. Sí, voy a presentar nomás para vivir la experiencia, les digo. y fíjate, y entré a la PGR por una convocatoria, porque luego pensaría la gente que es, no, pues como van recomendando, ¿no? Y todo, no, a ver, yo entré con presente examen, me hicieron mis exámenes de control y me dio mucha satisfacción y ahí duré también otro rato que venía de ser subsecretaria y me fui de jefa de departamento, y a mí eso no me preocupa, o sea, no que siempre tengas que ir más arriba, donde te toque servir, ahí estar. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha mantenido, o sea, yo no necesito ser más o menos, o sea, pues donde estés a gusto y que puedas servir.
Disfrutarlo. Yo siempre digo, si un día te levantas y te cuesta ir a trabajar y dices, tengo que ir, hasta ahí. Ahí ya no es.
Ya no es, ¿verdad?
¿Verdad? Es importante ser felices también en lo que hacemos.
Yo sí disfruto mucho lo que hago.
No, muy bien, Tania. Vamos a hablar un poquito más ya de las mujeres en este ámbito laboral, de la administración pública, de las oportunidades que últimamente pues sí hemos tenido ya más las mujeres. En este aspecto, ¿cómo percibes tú que las mujeres tengan estos espacios de administración y sobre todo de contraloría pública?
Pues para mí la verdad es que debo confesar que es muy bueno.
Sí.
Hay grandes perfiles, de hecho ya de mujeres muy jóvenes, pero muy preparadas, porque luego ahí está el no, pues es que a lo mejor le falta experiencia, como lo decíamos hace rato, la experiencia es trabajando. Y sí se siente muy bien el ver estas mujeres que no le tienen miedo al enfrentarse, al trabajar, al demostrar que sí se puede, nada más que aquí yo sí siento que necesitamos todavía apoyarnos más entre mujeres.
Creo que ¿has vivido alguna situación?
Fíjate que, pues, como en todo, a lo mejor ahorita ya no, pero bueno, pues, si te estoy hablando de hace 15, 20 años.
Y
pues
específicamente sí sentías, de género.
Sí, 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 o sea, porque decías, bueno, pues, ¿por qué no te gusta que me vaya bien, verdad? O porque, que a esa edad, yo no sé si sea lo normal o no sea lo normal, que desafortunadamente se daba, pero creo que ahorita toda esta transformación en donde las mujeres tenemos que apoyarnos entre mujeres, lo digo, o sea, al final me queda claro que los hombres, los caballeros, pues también tienen todo su mérito. Yo voy más a este tema de una igualdad como tal en el sentido de que tengamos las mismas oportunidades, pero las mismas oportunidades reales.
Las mismas capacidades.
No, sí, no porque, no debe de haber 5 y 5. Si podemos ser 10 mujeres, ¿por qué nomás va a haber 5, verdad? O si puede haber 10 hombres, pues, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que meter a la mujer? Que luego hay quien me dice, no, es que es un avance, ya voy de acuerdo, lo respeto, pero yo creo que a estas alturas podemos entre mujeres, no necesariamente que nos den un espacio por una cuota. Tenemos todas las capacidades, tenemos todos los conocimientos y creo que mucho en las áreas administrativas y de control sí somos más organizadas porque somos a lo mejor, pues también es naturaleza, ¿no? Uh-huh. En cuanto a cómo vemos las cosas. Y lo más importante en la administración pública que yo veo que puedes tener el tema de la administración y de control por parte de una mujer, es que nosotros vamos a ver más allá de, o sea, el cómo servir, el cómo apoyar, el más sensible, pues. Digo, es nuestra naturaleza, aunque no lo quieren ver así, pero nosotros sí somos más sensibles como mujeres. Y en estas áreas creo que el tema de la mujer, bueno, pues yo siempre lo voy a apoyar, ¿verdad?
Dicen que somos mejores administradoras. Totalmente. Y tenemos mostramos más confianza que los caballeros. Pero en este espacio, Tania, ¿de qué estamos hablando? En 2014, a lo mejor que se da ya estas cuotas de género, ¿qué hubiera pasado si no se dan?
Yo creo que, bueno, primero, o sea,
a lo mejor sí ese empujoncito que te dicen, a lo mejor era necesario en ese momento.
Claro, en ese momento.
Porque las cuotas de género no son para siempre.
Pero luego, o sea, las dejamos para siempre, ¿no te fijas? O sea, como que, digo, no sé si es la naturaleza humana, pero
ya está y ya.
Pero ya está y me conviene, así lo dejo. Porque luego también tenemos cierta resistencia a los cambios, sí, hombres y mujeres. Entonces, creo que ya estamos en esta etapa en que, digo, tenemos una presidenta de la República, tenemos gobernadoras, tenemos diputadas.
Y Durango no hemos logrado ni siquiera tener una presidenta municipal.
En la capital, electa. En la capital, sí, claro, electa, en la capital. Uh-huh. Sin embargo, tampoco se lo atribuyo yo a que no se le haya dado la oportunidad, porque ha habido candidatas. ¿sí? Que es muy, o sea, ahí es donde pues, vamos a emparejarnos iguales, ¿verdad? Ahí es, pero ahorita tenemos en Gómez Palacio, sí. Y ya hemos Lerdo, tenido que en también Gómez Palacio.
Las dos ciudades más, sí. La segunda y la tercera ciudad.
Y muy joven la de Gómez Palacio, entonces es, oye, y ahí ya hemos tenido más mujeres que han sido alcaldesas.
Sí, sobre todo Gómez Palacio, sí, ¿no? Claro. Bueno, también Lerdo, porque en muchos sí. años lo mantuvo Rosario Castro.
Es correcto. ¿Verdad? Pues te digo, no es tanto aquí, pues no se ha dado. No se ha dado, y eso no es ni más ni menos, uh-huh. o que seamos más feministas o menos feministas, o como lo llamen. Creo que las oportunidades están, yo le apuesto a eso, que seamos de verdad iguales y tenemos las mismas oportunidades.
No, pues estoy de acuerdo contigo. Ya para ir cerrando un poquito, Tania, en esta parte de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿cuál es tu visión sobre la política actual en Durango en este tema de transparencia y rendición de cuentas? Sabemos que ya no existe el IDAIP.
Todavía está.
Bueno, ¿y cuándo cierra ya el IDAIP?
Bueno, se supone que en cuanto el Congreso del Estado emita la bueno, reformen lo de la ley y todo esto, ya se determinará. Uh-huh. Eso ya está en manos del Congreso del Estado. A nivel federal, efectivamente, el uh-huh. INAI desaparece, se crea este nuevo órgano, pero en el caso de Durango, pues los portales de transparencia existen todavía. La obligación de todos los entes de transparentar su información, de subir a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Todo sigue
está funcionando, igual. Está igual. Sin embargo, pues también es un tema que la sociedad ya lo demanda. Pero también es identificar hasta dónde. Fíjate que yo veía esos temas en Contraloría y luego de toda la información que te piden, desafortunadamente, mucha va encaminada hasta en tema de hacer daño, sí, o de a ver no, de qué sí, me entero. Entonces, sí. Pero bueno, tenemos la obligación de contestar quienes trabajamos en la administración pública y se tendrá que seguir cumpliendo. Pero desafortunadamente ahí es donde se cambia el tema, que te digo, sí, a veces del 80% de lo que piden de información es sí. con el ánimo de hacerle daño a alguien o de...
Y en esta parte, Tania, que dices de hacerle daño a alguien, y lo hacen esta petición porque, bueno, existía de que era permitido no poner tu nombre. O sea, podías poner un seudónimo X y te tenían que dar información. Ahí como que sí, no era pareja la cosa, ¿no?
Y sigue existiendo y así va a ser. Y está bien para que la ciudadanía tenga la confianza de preguntar. Yo lo único que pudiera decir de manera personal, pues es esto, oye, a ver, pero dale el uso adecuado, porque dabas información y luego, pues tú lo puedes entender de un modo y realmente es otro, y a la hora que lo querías comunicar o lo comunicaban, y entregó Tania esto y dice, pues sí, pero te entregué un papel que a lo mejor no dice todo lo que tú estás pensando, ¿verdad? ¿O qué es? Entonces... Creo que ahí, pues bueno, se cumple, estoy de acuerdo con la transparencia, estoy de acuerdísimo sí. con la rendición de cuentas. Yo soy la primera que avalaría ese tipo de situaciones. Nada más me enfocaría un poquito más a el cuidar que no se haga daño con esta información, porque sí, hay quien hace daño. Sí,
pues todos y tenemos derechos, ¿verdad? Uh-huh. Y el derecho a la privacidad es uno de ellos, sobre todo, ¿no? Tania, en estos últimos, ¿qué fue el mes pasado? Que estamos en, cuando tomaste posesión
fue el 18 de agosto.
De agosto, ¿verdad? Entonces, sí, todavía no cumplimos 2 meses. No. Fuiste elegida presidenta del órgano de administración judicial, que es un órgano nuevo en el Poder Judicial a partir de estos cambios que se hicieron en el Poder Judicial. Tú fuiste elegida. ¿Qué significa para ti esta nueva responsabilidad? Porque es desde cero.
Sí, mira, es un reto gigante. Es un reto gigante, primero porque, bueno, el Poder Judicial es un poder que yo no lo dominaba al 100, y ahorita ya voy a la mitad, yo creo. Ahí vamos aprendiendo. Sin embargo, pues primero es agradecer a Dios por estar, porque te tomen en cuenta, y agradecer también a quienes nos dieron la confianza. Yo creo que ese compromiso es lo que nos obliga a dar resultados y a lo que demanda la ciudadanía. ¿Qué queremos? Que a través de este nuevo órgano de administración judicial, que lo decían, pues es que es el mismo, el Consejo de la Judicatura y el... Pues no es lo mismo, a lo mejor hay algunas acciones que se llevan a cabo de la misma manera uh-huh. o que tienen los mismos parámetros de mediciones y demás, pero pues aquí es, ahora sí que poner al órgano de administración a que administre recursos humanos, financieros, materiales, entre otras muchas actividades que tiene el órgano. Y que lo realmente importante, no que esto no sea importante, pero lo realmente importante del Poder Judicial, que es el trabajo que llevan a cabo las áreas jurisdiccionales, magistrados y jueces y todos sus equipos, se vayan a hacer nada más eso, ¿sí? Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de dotarlos de todas las herramientas para que puedan hacer su trabajo, deja tú bien, de una manera rápida, porque así lo exige ahora la ciudadanía. O sea, que cambiemos todo este esquema mejorándolo a través de, pues, de capacitaciones, de mejores sistemas, o sea, es actualizar una serie de cosas. Y yo creo que ahí la llevamos, estamos Estoy aprendiendo segura. Y pues estamos ahí a la orden y listos para muchísimas cualquier
gracias.
Duda.
No, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Yo estoy segura que lo vas a hacer excelentemente bien.
Muchas gracias.
Y bueno, yo te agradezco que hayas aceptado la invitación aquí a Voces Silenciosas para compartir con nosotros un poquito de tu vida, tu desempeño, sobre todo laboral, personal, familiar. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti y gracias a mi querida Universidad Juárez del Estado de Durango.
No, al contrario, muchísimas gracias. Yo les agradezco el favor de su atención y los invito para que nos acompañen en la próxima emisión, el próximo viernes, primero Dios, aquí a las 4 de la tarde en Radio UGED. Muchísimas gracias y que tenga muy buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas.
Con perspectiva de género.